Señor Deán y miembros del Cabildo Metropolitano, compañeros capellanes reales de este Cabildo, queridos hermanos sacerdotes que habéis querido participar de esta Eucaristía, entre ellos un saludo muy especial para José Luis, que lleva en sus manos la Comisión por la Canonización de Isabel la Católica. Dignísimos miembros del excelentísimo ayuntamiento, fieles todos, singularmente los venidos de tierras isabelinas, de Ávila y de Valladolid, hermanos y hermanas. Celebramos el descubrimiento de América y la fiesta de la Virgen del Pilar. Es un privilegio celebrar esta Eucaristía y posterior tremolación del estandarte de Castilla y Te Deum en esta capilla, en esta fecha emblemática, porque aquí está un pedazo del corazón de la España de siempre y de los países hispanos. Sintonizar con su ritmo de pulsaciones es un gozo para todos los presentes. En este año, 2025, debemos celebrar además el domingo. Hemos escuchado las lecturas propias de este día. Dios, por el profeta Eliseo, cura la lepra del general sirio Naamán, que se muestra agradecido y reconoce al Dios de Israel como el Dios único. En efecto, la curación le ha abierto a la fe en el Dios vivo y verdadero. Por otra parte, Jesús cura la lepra de 10 leprosos y el samaritano, es decir, el extranjero, vuelve a dar gracias a Cristo postrado a sus pies. También este ha sido evangelizado. Han sido dos curaciones a extranjeros ajenos al pueblo de Dios y han sido con ello evangelizados. Porque los milagros siempre buscan el bien del hombre, porque nacen no solo del poder, sino también del amor de Dios. Y el que es curado, tocado por ese amor, queda evangelizado. En la segunda lectura, San Pablo se gloría de su recorrido como testigo de Cristo resucitado. Su misión evangelizadora se desarrolla entre sufrimientos y persecuciones. Por otra parte, la fecha del 12 de octubre concentra en sí dos significados. El descubrimiento al alba de este día, en 1492, del Nuevo Mundo y la fiesta de la Virgen del Pilar. Hagamos unas reflexiones sobre ambos aspectos y la sorprendente relación que hay entre ellos. Hablemos, en primer lugar, del amplio descubrimiento. Supone el nacimiento de una nueva realidad geográfica y con ella la incorporación de una amplia aventura humana a la historia de la humanidad. ¿Qué visión nos da de esto la fe? ¿Cuál es la visión de Dios sobre este acontecimiento? Siempre me ha impresionado un texto del Evangelio de San Mateo que dice lo siguiente: se proclamará el Evangelio del Reino a todas las naciones y entonces será el final. La historia esta es una historia, pues, de salvación. No llegará el final hasta que la salvación haya sido presentada y ofrecida a todas las gentes. En este proceso, la apertura de todo un gran continente a la predicación del Evangelio es un paso muy significativo en los planes de Dios sobre la historia humana. Dios está escribiendo la historia. Dios mismo, en su providencia, abrió un nuevo mundo y una gran parte de la humanidad a la evangelización. En segundo lugar, resaltemos cómo la reina Isabel dio a la profunda empresa que comenzaba ese sentido evangelizador. Ella habla de la difusión de la fe católica. Isabel, en efecto, es el instrumento de Dios para abrir una gran parte de la humanidad a la predicación del Evangelio. A los 12 años, en otro 12 de octubre, firmó la reina enferma en Medina del Campo su testamento y semanas después añadió el codicilo, donde hace constar el propósito evangelizador que ella dio a la empresa. Y comenzó una tarea evangelizadora donde se mostró el enorme entusiasmo misionero que acompañó la obra de España en América. Miles de religiosos consagraron su vida a la implantación de la fe y de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Ellos vivieron en verdad la entrega total, con entrega total, las palabras de San Pablo. Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo con amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Los resultados que con la gracia de Dios significó la entrega y dedicación de una amplísima lista de misioneros procedentes de una iglesia y de unas órdenes religiosas ya reformadas, lo muestran la historia y también la actualidad. Cuando una parte de la iglesia, no sabría decir cuánta, es americana y filipina, mejor dicho, es hispana. En esta capilla somos testigos de esta realidad. Solo en los últimos días, 15 días, varias visitas, no turísticas, sino especialmente en búsqueda de sentido en visita especial, lo ha demostrado. Dos visitas de mexicanos. Una visita boliviana, de una responsable del patrimonio y que venía enviada por su conferencia episcopal para ver cómo nosotros procurábamos hacer de nuestro patrimonio un camino de evangelización. Una amplia visita norteamericana o filipina que con verdadero espíritu católico sintonizaron con la realidad espiritual que la capilla conserva y transmite. Pero hay un tercer aspecto que debemos resaltar. Quiso la providencia de Dios que Descubrimiento y Virgen del Pilar coincidieran. ¿Qué mensaje lleva en sí esta coincidencia? La mano de María, la madre de la Iglesia, estuvo presente desde el primer momento en la evangelización y en la vida de las iglesias que nacían. La Virgen está en el inicio de la tarea. Vemos a Colón en Guadalupe, vemos a Colón en La Rábida, vemos a la Virgen del Pilar en el momento del descubrimiento. La tarea evangelizadora que comienza nace así bajo signo mariano, como en Pentecostés, y así ha sido durante siglos. La Virgen ha acompañado siempre la labor misionera y hoy las comunidades cristianas hispanas viven bajo el amparo de María, que ha quedado integrada en la nueva cultura católica hispana. Por no ser minucioso en este punto, pongamos al frente de todas las advocaciones marianas que ha acompañado y acompaña la vida de la Iglesia en América a la Virgen de Guadalupe, en el Virreinato de México. Pero en la capital del otro gran virreinato, el del Perú, en Lima, es venerada la Virgen con el título de Nuestra Señora de la Evangelización. Cuando el fallecido Papa Francisco, como el actual, comienza, hispano como el actual, quería decir, comienza su pontificado, traza su programa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Habla con entusiasmo de la presencia de María en la tarea evangelizadora. Quizá su pensamiento está puesto, cuando esto escribe, en la misión desarrollada en los pueblos hispanos. Dice Francisco: con el Espíritu Santo, en medio del pueblo, siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Y más adelante añade: ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Insisto en esta última frase: María fue y es la madre de la Iglesia evangelizadora. y a través de las distintas advocaciones marianas comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte, María, de su identidad histórica. Esto es claramente expresivo y rico en manifestaciones en el mundo hispano, de aquí y de allá. Demos, pues, gracias a Dios. En este día, en este lugar, donde conservamos los restos de la sierva de Dios, demos gracias a Dios. De ella se valió Dios para el primer impulso de tan enorme y rica tarea. Con Naamán el sirio, con el anónimo samaritano agradecido, demos gracias a Dios que ha obrado y obra tantas maravillas, siempre a favor de una humanidad amada, pero dolorida y necesitada de sentido y de esperanza, de salvación. Prosigamos la celebración. Pongamos en manos de Cristo resucitado, presente aquí y ahora con nosotros, el destino revitalizado de la fe y la vida de la cristiana de los pueblos hispanos, y con ello el respeto a la libertad, la igualdad, la paz y el resto de los derechos humanos. Pidamos también que llegue el día en que la Iglesia reconozca la santidad de aquella mujer que puso toda su fuerza en la difusión de la fe católica, que la beatifique y nos la presente como intercesora y como madre, modelo de mujer, de esposa y de madre y de gobernante. Así sea.